todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, por lo tanto contigo por la mañana, o desde la mañana hasta el mediodía. Es que pasaremos ese ecuador de las 12 con una hora antes y otra hora después, es decir, dos horas, de rock y heavy metal, de actualidad en torno a nuestra música. En el día de hoy, contando con una banda invitada como suele ser habitual. En esta ocasión, los que pasarán por nuestros micrófonos son Chivo, banda vizcaína, banda encuadrada dentro del stoner rock, con mucha personalidad y con tres discos totalmente recomendables. Y en el día de hoy vendrán con su tercera obra bajo el brazo, con ese Waiting for So Long, que de nuevo vuelve a plasmar la entereza, la calidad, la clase y la categoría que tiene esta formación vizcaína dentro de estos sonidos gruesos. Además tenemos dos crónicas de conciertos. Trataremos ser, pues como suele ser habitual, lo más breves posibles, pero por lo menos contar las sensaciones de lo que vivimos en las salas. Y en concreto, llevo dos jornadas consecutivas desplazándome hasta Gasteiz, al mismo lugar, a esa maravillosa Urban Rock Concept que tantos buenos conciertos está acogiendo. Y en esta ocasión, el jueves teníamos oportunidad de ver a White Widow, banda australiana de hard rock melódico que ya ha sonado por aquí y cuya gira ya hemos recomendado sobradamente en nuestros micrófonos. Y ayer mismo estábamos viendo a los irlandeses Stormzone, acompañados por los maños Invisible. Dos conciertos que podemos decir que en estilo se podían haber unido incluso, ¿no? White Widow igual más tendente al lore hard rock melódico y Stormzone con un feel un tanto más heavy. Pero la melodía ha marcado las dos últimas veladas de música en vivo para este que os habla y para los asistentes a la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. Te estaremos contando brevemente lo ocurrido en esos conciertos. Y bueno, es un sábado, lo normal es que Sergio estuviera por aquí con su sección de noticias y efemérides, pero si recordáis, la semana pasada nos comentaba que le era imposible en esta oportunidad, y por supuesto, pues le damos una semanita de margen, y la semana que viene, ya el próximo sábado, si todo va como tiene que ir, como suele ser habitual, Sergio se volverá a pasar por aquí con su sección de noticias y efemérides de la semana. Así que lo dicho, vamos a comenzar y me voy a ir hasta el año 1985 a un clásico del glam americano como eran Icon. Y este tema, bueno, pues tiene una historia realmente que abra con ella el programa. De momento les escuchamos y bueno, me va a servir, ya voy a dar una pista para enlazar con la primera crónica del día de hoy, con la crónica de White Widow. Recordamos este Danger Calling, este tema incluido en la que fue la segunda obra de esta banda americana, aquel Night of the Crime, año 1985. Empezado con un clásico del año 85, segunda obra de esta banda de glam rock en el momento en el que eclosionaba todo este estilo, aquellos mediados 80. Ellos debutaban en el año 84 con Icon, en el 85 editaban Night of Crime. Amor Perfect Union llegó en el año 87, Right Between the Eyes en el año 89. La banda se separaba en el 90 y por lo que he leído actualmente hay una reunión y están funcionando desde el año 2008, lo que no he visto es que hayan editado absolutamente nada. Y la verdad que es una banda vamos a decir, no de las más hiper reconocidas dentro de estos sonidos, pero los que sí que se acordaron de ellos fueron White Widow, que en su concierto este pasado jueves en la Urban Rock Concert versionaban este Danger Calling, y creo que les quedaba de una manera fabulosa. Y con ello enlazamos con la crónica, precisamente, de White Widow, una banda australiana que, bueno, pues porta de una manera muy fiel, sin tampoco reinventar para nada el estilo. Muchas veces pues tampoco hace falta, está bien conservar la llama viva y hacerla con la mayor calidad posible, como yo entiendo que lo vienen haciendo White Widow desde que debutaran discográficamente allá por el año 2010, y desde entonces ha sido un trabajo continuo de edición de discos hasta llegar al quinto, el último Victory, que es el que nos venían a presentar en esta ocasión el jueves a la noche en la Urban Rock Concert. Pero no solo cayeron canciones, evidentemente, de ese último trabajo, es más, ni siquiera creo que se cebaran excesivamente con él, sino que hicieron un repertorio bastante compensado entre sus cinco discos, dando buena muestra de que la banda, capitaneada por el vocalista Jules Millis, al cual ya vimos con Tiger Tides, con los míticos Tiger Tides, precisamente en la capital alavesa hace algún tiempo, es un grupo que de verdad puede llevar adelante estos sonidos de la manera más impecable. Ahora bien, si nos centramos exclusivamente en el concierto, pues bueno, cosas positivas y negativas. Poca asistencia de público, nos esperábamos un poco ese hecho al ser un jueves, tanta saturación de conciertos, que al final siempre mete gente los mismos. Me tengo que hacer eco en esta ocasión pues de que estos grupos a veces se ven recluidos a tocar en ambientes un tanto fríos, y eso repercute, como es lógico, en muchas ocasiones en lo que pueden dar los músicos, ¿no? Porque a veces no hay esa reciprocidad necesaria, ese feedback que ocurre en las ocasiones en las que hay una sala, bueno, con más ambiente, por muchas veces que esté llena tampoco significa que haya un gran ambiente, puede estar el público muy parado. Pero en esta ocasión, pues bueno, sí que se nota, ¿no? Que se falta un poquito de calor para que los músicos se enchufen un poquito más, y creo que en esta ocasión a White Widow le ocurrió. No es que, vamos a decir, que el vocalista, que Jules Millis, bordara la actuación. De hecho, le vi, no sé, en algún momento no llegó del todo a algunos registros, por lo menos fue la sensación que me dio. Sin embargo, no deja de ser o de tener una banda verdaderamente impecable en estos sonidos, que la ropa muchísimo, porque cabe destacar el trabajo de coros que realiza el grupo, coros no grabados, que tienen que tomar nota algunos, que queda muy bonito el llevar los coros grabados y que un tío solo te haga 20 voces. En esta ocasión lo realizaban entre uno de los, bueno, entre el bajista, creo que era, y el teclista, entre ambos realizaban ese trabajo coral. Y bueno, pues la verdad que llevaron esa labor de una manera verdaderamente impecable. Y es decir, teclados también, evidentemente, en directo, que también hay alguno que se ceba a la hora de meter un montón de historias, y luego resulta que se disparan en directo y se pierde esa naturalidad que White Widow, sin embargo, sí tiene, sin perder para nada, sino todo lo contrario. Yo creo que ganando muchos aspectos en ese trabajo de ornamentación de unas canciones que envuelven tremendamente a todos los amantes del sonido más melódico, del hard rock melódico, que ellos se portan de una manera, como digo, verdaderamente fantástica. Pues lo dicho, el concierto, bueno, fue como una hora y diez, hora y cuarto de concierto. Tocaban también solos, eso también a veces, no sé si los teloneros a veces son aliciente o no para que un público se acerque a la sala, pero lo cierto es que tocaron ellos solos este jueves, y bueno, la verdad que hicieron un concierto, por lo menos, vamos a decir, para satisfacer a los amantes del estilo, aunque insisto, me imagino una versión mejor de la banda que probablemente esperemos podamos ver en un futuro. Estas giras, además, son giras difíciles de ver pasar por aquí, precisamente por la dificultad que tiene el hecho de acarrear público cuando no vienen los grandes nombres de siempre. Para mí White Widow es un gran nombre dentro del estilo por la trayectoria que tiene en los últimos años, pero si nos vamos a este estilo parece que tenemos que recluir exclusivamente siempre a los clásicos de los 80 para que una sala acoja el calor necesario. Y ya digo, son giras muy de valorar precisamente por ese hecho, porque no es sencillo que grupos de esta categoría, pero no de la popularidad que merecerían, se acercan por aquí. Así que, por lo tanto, muy valorable, por lo menos por quien nos habla, el haber podido ver a White Widow en esta oportunidad. Me voy a quedar para escucharles a ellos mismos, no nos vamos a quedar exclusivamente con los Icon originales que ellos versionaron a su manera, bueno, de manera muy fiel también a lo que ha sido el tema original que hemos escuchado anteriormente, pero para escucharles a ellos mismos me voy a quedar con una obra que yo pues escuché bastante allá por el año 2011, cuando se editaba este segundo trabajo de los australianos, este Serenade, y en concreto el tema que le daba título no faltó en su repertorio. Escuchamos a White Widow, esperando que en un futuro podamos volver a tenerles por aquí y que de verdad tengan la repercusión que se merece una banda que viene facturando grandes trabajos dentro de este estilo. ¿Te gusta el hard rock melódico? Pues por lo menos deberías de prestarles una escucha, deberías de conocerles. Temazo, ¿eh? Segunda obra era en este caso de White Widow. Pudimos verles en directo este jueves en la Urban Rock Concert. Por cierto, hacemos referencia también al público de forma general, pero también hay que hacer referencia a lo positivo, y es que la sala suena tremendamente bien. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues que en alguna ocasión, como en este caso, podamos ver de manera más perceptible a algunos defectos, yo considero que Jules Milis pues no llegó en algún momento dado, no llegó a estos registros tan perfectos que podemos encontrar en sus trabajos discográficos. Aún así, considero que, bueno, buen concierto, cuando menos, el que nos ofreció la banda australiana. Y si White Widow hicieron un buen concierto, los que hicieron un fabuloso concierto fueron Stormzone ayer mismo, acompañados por Invisible, que venían desde Zaragoza. Bueno, y fue una noche con una cantidad de público, vamos a decir, que es similar. Y fíjate que en esta ocasión, y teniendo en cuenta que se anunciaba el concierto de Stormzone con la venida de Jess Cox, vocalista original de Tigers of Pantan, y que se interpretarían algunas canciones de los propios Tigers of Pantan, me imaginé que iba a haber, sin echar las campanas al vuelo, pero mayor entrada de público. Pues prácticamente, vamos, un ambiente en cuanto a público muy parecido. Ahora, las sensaciones que transmitieron las bandas en directo fueron tremendas. Hay que quitarse el sombrero ante Invisible, banda que yo no recordaba. De hecho, les estaba presentando todos los días como Invisible, porque no sé, realmente que no los conocía, no sabía de dónde venían. Y cuando me encuentro con ellos, son unos maños que ya vimos, además, en directo en alguna oportunidad pasada, y que facturan un rock macarra, aguerrido, potente, con una actitud tremenda, y que desde que salen al escenario demuestran pasárselo muy bien, y eso se contagia a los presentes, haya 4, 20, 20.000 o lo que sea. Es una un ejemplo, por lo menos a mi modo de ver, de cómo salir a un escenario por parte de todos estos componentes. En la banda encontramos, entre gente que podemos conocer en este programa, a Adrián en la batería, al cual ya entrevistamos incluso por aquí con una banda más cañera de thrash metal, que eran Phobos Preacher, que actualmente no funcionan. También está en una banda punk, que es Coacción, y ahora mismo sigue con Invisible, grupo que pudimos ver en el día de ayer. Como digo, formato de trío, no es de extrañar que se versionaran el Kill by Death de los Motorhead, contando en esa oportunidad con Óscar, el vocalista de los gallegos Dark Embrace, que se subió al escenario en esa oportunidad. Y el concierto, la verdad, que muy remarcable por parte de la banda. Sonó atronadora, no le faltó actitud en ningún momento, y además a los temas ya registrados en algunos trabajos se sumaron algunos nuevos temas de un próximo disco que dejan buenas sensaciones de cara a lo que puede ser ese próximo trabajo de Invisible. Si te gusta ese estilo de metal rock con cierta actitud punk en algún momento, pero muy macarra, muy muy aguerrido, muy muy potente, préstales atención, porque Invisible considero que en los próximos tiempos deberían ir dando mucho que hablar. Y Stormzone eran los siguientes que teníamos oportunidad de ver, los irlandeses, banda que tampoco era la primera vez que veíamos. En concreto, yo les había visto dos veces, pero no recuerdo una de ellas con quién fue. Siempre les había visto de teloneros. Recuerdo, eso sí, que les vimos con Y&T en aquel Baracaldo Rockaldia de hace ya 10 años, cómo pasa el tiempo. En aquel Rockaldia tuvimos oportunidad de verles teloneando a Y&T. Y, de hecho, Y&T es una referencia que aparecería en este propio concierto, porque la banda terminaría con la versión de Forever de la banda de Dave Menichetti. Y bueno, los irlandeses son auténticos deudores apasionados del sonido más clásico del hard rock y del heavy metal, es decir, otros que no te van a dar, vamos a decir, nada nuevo, pero es que lo hacen también, tienen tal brillantez a la hora de hacer el estilo, también con un trabajo de coros, igual menos llamativo o menos ampuloso que el de White Widow, pero también muy presente en determinadas canciones, que cuando se hace de esta manera tan impecable queda fantásticamente bien. Luego con un vocalista verdaderamente de categoría, a pesar de que no sea súper reconocido, yo considero que John Hart Harbison es un gran cantante en este estilo. Este sí que tira para arriba de agudos cuando hace falta sin ningún problema, modula la voz, sabe llegar a donde tiene que llegar y sabe transmitir en cada momento lo que necesita una canción, aparte de ser un tipo súper carismático desde que le ves encima del escenario. O sea, es que se mete al público en el bolsillo, y en esta ocasión se llevó al puñado de personas que estábamos allí, nos acabó llevando de calle poco a poco, metiéndonos cada vez un poquito más en la actuación. También presentaban nuevo disco, pero bueno, también hicieron un buen repaso a una trayectoria pues que bueno, ya cuenta exactamente, bueno, si son 5 o 6 discos también. En 2007 presentaban Couching the Dead, Dead Dealer en el año 2010, Zero the Rage en el 2011, Three Kings en el 2013, Seven Sins en el 2015, y lo último que venían a presentarnos es este Lucifer's Factory de este año 2018. Pero también hicieron un repaso a toda una colección de canciones de cada uno de sus discos. Igual el debut, lo estoy diciendo ahora mismo, el concierto Fire mismo ha terminado hace pues nada, hace 10 horas prácticamente, y no he podido repasar lo que es todo el repertorio, pero si acaso el primer álbum, no sé si tuvo alguna representación, pero el resto yo creo que todos tuvieron algún tema presente en este repertorio de Stormzon en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz. Hubo ese interludio central con Jex Cox interpretando canciones de la época clásica de Tigers of Pantan, de aquel año 80, de aquel White Cat, con temas como Eutanasia o como Susie Smile, y también ese Rock and Roll Man que se editó previamente como single, que luego apareció en una reedición en el año 97 y también cayó en esa parte, en esos tres temas que Jex Cox se marcó junto a Stormzone, la verdad que de la manera más natural, es decir, ni estrella de rock, y fina que es un clásico de la New Wave of British Heavy Metal, apareció ahí en chándal directamente. Y sin embargo, oye, yo pensé, digo, uff, esto no va a quedar muy lúcido, pero oye, cuando se puso a cantar y nos interpretó estos clásicos, como que aquello, vamos, que aquello brilló, por lo menos su presencia en el escenario, quedó bastante patente que estábamos ante una de esas leyendas del heavy metal. Formar parte de lleno de aquella New Wave of British Heavy Metal, pues no es algo que pueda contar cualquiera, y Jex Cox sí que puede hacerlo, y tuvimos oportunidad como parte especial dentro de esta actuación de Stormzone de verle en este concierto. Y lo dicho, que bueno, que fue una gran noche, pese a que, ya digo, el público se reserva un tanto para las citas, bueno, no sé cómo decirlo, los grandes, los de siempre, un poco lo seguro, lo cual, insisto, no es un reproche, que hoy en día todo el mundo se enfada, no es un reproche, es una realidad que intento simplemente contar y transmitir. Y también creo que debería haber algo más de público para este tipo de bandas que llevan años haciéndolo bien y que, ya digo, si te gusta el hard rock clásico, heavy metal, Stormzone es que lo abarcan prácticamente todo, desde temas más veloces, más casi power en algún momento, temas hard rock, temas más heavy metal netamente ochenteros, todo eso lo dominan prácticamente de manera perfecta. Y para ejemplo, pues este Dead Dealer que vamos a pinchar del homónimo trabajo del año 2010, tema que prácticamente cerró el repertorio porque fue el último antes de que interpretaran Forever de Y&T. Que bueno, yo creo que os podéis imaginar perfectamente cómo funciona un tema con este estribillo, con esta entrada, cómo puede funcionar en directo. Es que son canciones precisamente pensadas para disfrutar de cara a un directo a tope, como hizo el público presente en la Urban Rock Concert. De nuevo, como digo, con muy buen sonido, algo que suele ser tónica habitual en esta sala. Y conciertos que nos está ofreciendo muy, muy disfrutables. Esperemos también que por parte de Stormzone que vuelvan de nuevo por nuestros escenarios próximamente y que sigan editando trabajos de la categoría y de la calidad que vienen haciendo. Creo que motivos sobrados para que Tigers of Pantan suenen en el programa sigue habiendo, y de sobra, valga la redundancia, porque aparte de que Jess Cox estuvo ayer en el escenario de la Urban Rock Concert, como digo, vocalista original y el que grabó este Wildcat de aquel año 1980, aparte de eso, los propios Tigers of Pantang, los actuales, que siguen liderados por su único miembro original, Rob Weir, estarán actuando próximamente. Así que aprovechamos para recordaros esas fechas: viernes 16 de noviembre en La Coruña, en el Forum Celticum; sábado 17 de noviembre en Irún, Sala Tank; y domingo 18 de noviembre en Valencia, en Paverse Club. Ahí tendremos oportunidad de ver a Tigers of Pantang con su actual formación, la cual ya ha demostrado su solvencia tocando, pues por ejemplo, en la Esquena, que tuvimos oportunidad de verles, y la verdad que sacando un homónimo buen trabajo discográfico, que es lo que estarán presentando en esta nueva gira, que en lo que respecta a Euskadi pasará por la Sala Tunk allá en Irún el próximo 17 de noviembre, como te comento. Seguimos con clásicos, pero clásicos que siguen de actualidad. En este caso estamos hablando de Abzet, que tienen inminente nuevo trabajo en vivo y va a ser su trabajo sinfónico. Una banda que siempre ha reconocido esa debilidad por la música clásica, que siempre ha dejado retazos, pues ya le había llegado la hora de tener su propio trabajo con orquesta, y va a ser este Symphonic Terror Live at Backend en 2017, como quieras, pero porque mi inglés ya sabes cómo es. Pues bien, esa actuación del Backend 2017 quedará recogida en este trabajo en vivo, que vendrá también con DVD y que se prevé esté editada para el próximo 23 de noviembre. Lo que tenemos nosotros aquí es un anticipo de un tema que yo creo que no requiere demasiada presentación para los seguidores de Abzet o para los seguidores del heavy metal en general. Como digo, dentro del próximo Symphonic Terror, ese directo del Wacken 2017 de los alemanes Abzet. We'll be right back. gran clásico donde los haya, revisado con orquesta sinfónica en directo en el Backend del 2017 y presentado y editado en DVD próximamente. Evidentemente aquí no podemos haceros visionar estas imágenes del directo, pero sí podemos escuchar ese audio atronador de los Abzes. Fantástica la etapa que están viviendo con Mike Tornillo en las voces, los Abzes, de un tiempo a esta parte. Y gran colofón a este periodo, desde luego, este directo. Cambiamos completamente la onda porque nos vamos a ir a sonidos un tanto más introspectivos. The Pineapple Thief tiene nuevo trabajo discográfico. Los británicos, encuadrados dentro del hard rock, dicen los entendidos. Yo no sé, para mí es una especie de rock progresivo, ¿no? Sin más. Y que requiere escuchas y quitando capas para ir llegando un poquito más al núcleo de lo que pretende transmitir una banda verdaderamente pues brillante dentro de estos sonidos. Bueno, nos dice el propio Bruce Orr de la formación que en un momento en el que se supone que estamos más unidos que nunca, pero que nunca me he sentido tan apartado del mundo. Vivimos una revolución y ahora mismo no estoy seguro de que sea buena. Y sobre eso trata este trabajo discográfico denominado Dissolution, lo nuevo de Pineapple Thief. Why don't you know? You cannot leave before you get to go. Couldn't say how it got this far. You couldn't find a way. You couldn't know you were falling long before you received the blow. No sé si os ocurre a vosotros o solo es a mí aquí dentro, pero considero que esto tiene que sonar mejor, así que lo voy a hacer sonar mejor. Perdonadme porque os corte el tema, pero ya digo, yo a veces no sé si es que son cosas internas de mis auriculares o no, pero para quitarme un poco de dudas vamos a hacer sonar desde el principio ese tema de Pineapple Thief, que considero que voy a hacerlo sonar un poquito mejor de lo que estaba sonando, a ver si es verdad. Vamos a escucharles. Don't you know you cannot leave before you get to go? You couldn't say how it got this far. You couldn't find a way. You couldn't know. You were falling long before you received the blow. You couldn't see anyone, least of all me. So you threatened war, so go ahead and send me. So you're threatening war, so go ahead and send it. Pineapple TF, que cuentan en su formación con Garvin Harrison de King Crimson o Porcupine Tree a la batería, presentan este Dissolution, nuevo trabajo discográfico recién editado por parte de un grupo que se consolida dentro de las sonoridades, insisto, para mí progresivas a nivel internacional, aunque luego hay subetiquetas, bueno, para dar y tomar. Ahí está, de Pineapple TF. Y continuamos con una banda que ha sonado bastante en el programa, las entrevistamos en su día. Hablamos de Bones of Minerva, las madrileñas, que vieron agotadas las existencias de la primera edición de Blue Mountains y han reeditado el trabajo con dos bonus tracks, lo cual pues evidentemente nos alegra, pero que muchísimo. Además, la banda estará actuando este 31 de octubre en el Gasteche Errekaleor en Gasteiz, en dentro de un cartel donde, aparte de Bones of Minerva, tendremos a Tut, tendremos a Vivor V, Stranger Together y Ukkaya. Vamos a escuchar un tema que originalmente también apareció en la edición evidentemente primera de Blue Mountains, que está en esta reedición, y que es este Aces, Bones of Minerva. Recuerda, en Gasteiz en directo este próximo 31 de octubre, esa noche de Halloween. Cuarteto de chicas, verdaderamente fantástico el que hemos escuchado, agresivas cuando tienen que serlo, pero también muy originales a la hora de concebir su música, y no en vano, pues no me extraña que se acabara la edición de la primera edición de este Blue Mountains y que hayan tenido que editar este nuevo trabajo, o reeditarlo mejor dicho, con una nueva presentación con diferentes matices y con esos dos bonus tracks, el primero de ellos Vehemence, ambos han sonado aquí ya en La Mirada Negra, si hacéis un poco de memoria si sois habituales oyentes. El primero de ellos es Vehemence, una canción escrita para la película Call TV del director cántabro Norberto Ramos del Val y que no estaba disponible en ningún formato físico hasta el momento, y el segundo tema que se incluye como bonus track es Privilege, que se presentó el pasado 28 de septiembre y que solo está disponible, o estaba mejor dicho disponible, en el vinilo publicado en febrero de 2018. Así que buena trayectoria la que llevan, buen momento el que lleva una banda todavía novel, pero de las que está teniendo yo veo que bastante repercusión. Seguimos, vamos ya con los invitados hoy aquí en el programa. We'll be right back. Pues si os gustan los sonidos áridos, desérticos, los sonidos gruesos, si os gusta el stoner, básicamente el estilo donde podemos encuadrar a Chivo, hace tiempo que debíais ya de haberle prestado atención a esta banda vizcaína. Aquí ya lo hicimos en su día, creo que fue por allá por el año 2010, cuando presentábamos aquel Swamps of Sound, su trabajo de debut. Posteriormente, unos 3 años más tarde, nos presentaban Cantankerous Rock, que también tuvimos muy presente aquí en nuestros micrófonos, y que ambos trabajos le dieron a la banda pues bastante repercusión. Les hicieron también le dieron la posibilidad de salir a girar por Europa, y en definitiva pues que cosecharon muy buenas críticas. Y eso sí, a partir de ahí ha habido unos años de silencio discográfico que quedan reflejados en el propio título de esta nueva obra, tercera en la trayectoria de Chivo, este Waiting for So Long. Es que ha sido una espera demasiado larga. No es así, Fon, guitarrista de la banda, y Aitor, vocalista de la formación. Ha sido una espera larga. Gracias por estar aquí, lo primero.
Bueno,
y bienvenidos.
Gracias a ti.
Sí que ha sido una espera larga, pero bueno, son cosas que pasan en los grupos, cambios de formación, etcétera, y pues bueno, la cosa se ha ido dilatando un poco, pero aquí estamos de nuevo.
Cambios de formación básicamente en el bajo, ¿no? No sé si ha habido alguno más o...
Sí, bajo y batería.
Ah, bueno, entonces la base rítmica al completo.
Sí,
al completo, sí.
Pero la batería no me había
percatado. Sí, lo que pasa que ha vuelto otra vez el original, pero sí que ha estado, Bolo ha estado 4 años con nosotros. Y luego ha vuelto Álvaro, que era el que estaba al principio.
¿Es difícil encontrar músicos?
Sí, es complicado, y sobre todo pues un estilo igual que es un poco minoritario, sí que es más complicado encontrar gente que le guste el rollo un poco.
Que le guste el sonido que hacéis vosotros, que sí que es verdad que no está muy explotado, ¿no? Es una ventaja o una desventaja.
Bueno,
las dos cosas.
Sí, un poquito, sí. Bueno, es un tema que, pues bueno, no sabes si como eres una cosa minoritaria va a ir poca gente a verte, o no vas a gustar a poca gente, o como es una cosa que no se explota mucho vas a tener más atención, pero es un poco las dos cosas.
Lo que pasa que dentro del rock y los sonidos más duros, rock metal, que no es minoritario a día de hoy.
No, sí, eso está claro. Quitando
los grupos de toda la vida, parece que para el resto como que no queda... Como que no queda nada, ¿no? La lucha del día a día, como bien habéis dicho vosotros, que cuesta encontrar músicos. Poco a que la falta de estabilidad, vamos a decir, en una banda, o en vuestro caso en concreto, se debe a trabajos, familia, compromisos personales, porque no voy a ser amarillista y empezar a picar ahí, a ver el mal rollo que ha habido, si os habéis pegado.
No, al final, eso, me imagino que no somos la banda especial. Que nos pasan estas cosas, les pasan a todas las bandas. Al final, la gente no saca tiempo, tiene que dedicar a familias y pues se acaban las relaciones. Pero bueno, nosotros seguimos al pie del cañón. Son el año que viene 15 años aquí intentando hacernos un hueco en la escena musical, y aquí seguiremos dando caña.
Y se puede decir que lo habéis conseguido, ¿no? Porque los dos primeros discos, este todavía, bueno, ya lleva un tiempo, ahora os pregunto por la repercusión que está teniendo, pero los dos primeros discos yo creo que sí tuvieron muy buena acogida, ¿no? Y como digo, os posibilitaron, por lo menos, yo entiendo que también con mucho trabajo por vuestra parte, porque aquí nada viene regalado, pero os posibilitaron salir fuera, girar en otros países, que no es algo que todas las bandas pues puedan hacer o lleguen a tener esa posibilidad, ¿no?
Sí, bueno.
¿Cómo lo valoráis, ¿no? Lo que han sido aquellos dos primeros discos, ¿no? Tanto Swamp of Sounds como Cantankerous Rock.
Sí, ya es una valoración a tener en cuenta, es importante que grabes tu primer disco hace unos cuantos años y lo puedas presentar a nivel estatal y puedas tener la oportunidad, siempre que se da, pues para salir a presentar nuestra música en el resto de Europa. Gracias también, claro, que la gira no nos la prepara nadie, ¿no? En este caso es Editor el que se curra todo, quien coordina fechas, habla con garitos, habla con la gente y se coordina toda la gira, tanto en la gira de Swamp of Sounds y la segunda gira que giramos también por España y por el resto de Europa con Cantankerous Rock, exactamente igual. Aquí el curro viene... No viene dado, el curro hay que hacerlo, y es lo que tú bien decías antes, es un curro diario, ya no solo de coordinar cosas, fechas, son ensayos, son cuadrar gente y que nosotros mismos estemos a gusto. Estos 15 años al fin y al cabo no es fruto de cada casualidad, y para estar 15 años las mismas personas juntas es un esfuerzo muy grande, y nosotros lo estamos consiguiendo.
Y que la experiencia fue positiva porque se repitió, y no sé si con este se ha repetido, si se va a repetir.
Pues estamos trabajando en ello.
¿Ah, sí? Estamos trabajando en ello.
Sí, es posible que sí, para abril hagamos unas fechas por ahí. No tenemos todo cerrado, pero ya van surgiendo cositas y sí, es posible que lo repitamos.
¿Hay mucha diferencia de la recepción de la música, o hacia vuestra música por lo menos, del público de fuera al público, vamos a decir, estatal?
Generalmente sí. Y no, no solo a nuestra música, yo creo que a cualquier música, porque hemos tocado en sitios que, por ejemplo, que los viernes hay un concierto en este sitio y la gente va todos los viernes, toque quien toque.
Sí, pues igual, el estilo, la banda, que sea conocida, que no...
Puedes gustar más o menos, pero la gente va.
Eso lo comento yo aquí muchas veces, que aquí estamos acostumbrados a ir a eventos, que la gente va al día siguiente o a los dos días y lo cuentan en el curro como si hubiera ido a ver... Sí. Pues eso, algo casi milagroso, no sé, algo... Es, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, vamos, es aquello de la película de DC, de semana parecido los AC/DC. No, pues yo creo que la gente lo vive así. Y luego resulta que el día a día, lo que es la música, que no tienes que estar viendo, no sé, a superestrellas todos los días, ¿no? Que las estrellas también a veces están un poquito más pisando el suelo, ¿no? Y hay mucha gente haciendo música a día de hoy. Pues eso lo comento yo muchas veces, ¿eh?
Es chocante, a ver, y se agradece que gente como vosotros pues apoye la escena local. Paradójicamente, la peña se está matando por 5 euros por ver a Muse. Uh-huh. Por 3 euros ahora mismo vas hoy en cualquier sitio, cualquier sala de Bilbao, de Vizcaya, y ves 3 bandas.
Y hasta gratis.
En directo, y hasta gratis en muchas de ellas. Ves 3 bandas en directo, y ahí están. Que te puede gustar o no te puede gustar, pero yo creo que sí que hay que apoyarlo eso.
Bueno, además yo considero, y no es una exageración, que lo mejor a día de hoy, la realidad de la música, están grupos que estáis precisamente tocando en esos garitos más pequeños, ¿eh?
Sí, eso es.
Porque claro, es que hoy en día ya cuando vas a ver a bandas súper grandes, me parece que estoy viendo la decadencia del grupo, pero lo estoy viendo en un gran estadio.
En un estadio, eso.
Me hubiera gustado verles hace 30 años, sí. Y sin embargo no les pude ver, pues bueno, sí. Me conformaré con esto. Pero realmente la realidad, o vivir el momento, es fundamental en la música. La gente no vive el momento, parece que queremos vivir constantemente de un recuerdo.
Sí, no, nosotros paradójicamente nos gusta lo que estás diciendo, vivir el momento. O sea, ayer precisamente estuvimos en Burgos tocando con otra banda de Burgos, con Perros de Paja, y una acogida de la hostia. O sea, en muy pocos sitios, no sé, presentas el disco, por ejemplo, en, no sé, es que no sé, en cualquier sitio de aquí, en Baracaldo, en Bilbao, y no hay acogida. Y sales fuera y es como que te sientes más arropado, la gente te... O sea, está bien.
Ayer tocasteis en Burgos y hoy estáis aquí.
Sí,
o sea, pues,
sí.
Os doy las gracias doblemente.
Ya, ¿sí? Sabes que estamos para esto y para más.
Un poco con la grúa hemos venido.
Sí, pero bueno.
Bueno, yo también estuve de concierto ayer, pero bueno, yo no tuve que recoger el escenario, supongo que vosotros sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, yendo un poco al disco, Cantankerous Rock, el anterior disco, os ponía el listón muy alto también, ¿eh? Han pasado mucho tiempo. Y además me voy a mojar, hombre, mira, que es algo que para mí es vuestro mejor disco, Cantankerous Rock. Lo sigo pensando, de los tres que tenéis. Ahora, vosotros me tenéis que defender que este último es el mejor, como suelen hacer las bandas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no deja de ser también para mí un gran disco. Pero sí que es verdad que el listón lo teníais muy, muy alto, ¿eh? Del anterior. No sé si me habían pasado ya 5 años, ha pasado un tiempo. Sí. No es la misma, vamos a decir, presión entre comillas, que si lo estás editando cada 2 años, cada menos tiempo, ¿no? Podemos decir que la gente también está ávida de nuevas cosas, igual la comparativa no se hace tan evidente, pero bueno, sí que había esa sensación de que habíais dejado un gran disco a las espaldas y que superarlo era complicado, ¿o cómo lo vivisteis?
Sí, para nosotros, ¿sabes? Los tres son grandes discos, pero sí, lógicamente Cantankerous Rock le tenemos un cariño especial, además es un sonido, no sé, dimos como la tecla del sonido que realmente estábamos buscando en ese momento. Y es un sonido verdaderamente stoner. Y quizás con este último disco, Waiting for So Long, pues nos han salido cosas menos stoner dentro de lo que es stoner, pero no tan puramente stoner. Nos hemos abierto un poco más el abanico de posibilidades y han salido cosas chulas, pero sí, los tres son grandes discos. O sea,
el anterior era, yo creo que el cambio es que el anterior era más denso también.
Sí,
hay que decirlo,
sí,
más denso,
más pesado, más del estilo.
Sí, más pesado.
Sí.
Este tiene como más variedad, pero no deja de ser un sonido vuestro,
sí,
un sonido,
sí,
grueso.
Sí, bueno, es que pues lo que está sonando de fondo, por ejemplo, que es el primer tema que hemos hecho en euskera, pues claro, es un rollo así como más curalla o algo así, sí, como mucho más rápido de lo que solemos hacer. Claro, en Cantankerous Rock había unos cuantos ya que, aparte del Stone, ya se acercaban al Doom igual, ya. Sí. No, sí, en voces, etcétera, pero sí igual en tempo, lo que sea, o en gordura del tema y tal. Y este es un poco más variadito, lo que decías tú. Pues ahí está este tema, o por caso no al principio, que igual se acerca incluso al grunge. O, uh-huh. Pero bueno, yo creo que, claro, eso es cuestión de gusto. O sea, nosotros este nos ha salido también.
Nos flipa.
Sí, nos ha salido también.
Del
corazón, que se suele, sí, decir. Es.
¿Estáis igual de satisfechos de todos? ¿O tendréis también vuestras predilecciones? O como suele ser habitual, y es normal también, el último parece el mejor porque, claro, está en consonancia con lo que tú estás pensando ahora, claro, a nivel musical, ¿no?
Claro, sí. Y pues bueno, luego también cuando cambias de miembros también se pueden meter influencias diferentes de cada miembro y puede cambiar un poco la cosa también, como ha variado un poco la gente que ha estado en la banda. Pero en el fondo yo creo que es lo que nos gusta hacer y pues este ha salido así y el otro salió de otra manera.
No, y además que hay una cosa, yo siempre soy partidario de que las bandas tengan la total libertad, porque a veces incluso hay, no me acuerdo quién fue, pero se me quedó grabado, ¿no?, la frase de que un músico no puede evolucionar por culpa de sus seguidores. Le decía a alguien, no, porque siempre te pedían lo mismo, ¿sabes?
Sí,
y yo
puede,
soy partidario de que,
ser,
de que
sí,
no, porque ¿cuántas veces me ha abierto la cabeza una banda, ¿no? Me ha abierto la mente, ¿no? Porque abrir la cabeza parece que se me ha dado un botellazo o algo así. Pero bueno, me han abierto la mente bandas que igual en un principio no estás como muy de acuerdo con lo que han hecho y le vas dando escuchas. Igual dentro de 3, 4 años dices, coño, pues si ahora resulta que mi prioridad ha cambiado y el disco que no me parecía tan bueno me parece que es el mejor, ¿no? Pero vosotros no sé si en ese sentido sí que tenéis total libertad, ¿no? Para
sí,
hacer
sí,
lo que,
sí,
lo que
sí,
queráis,
o sea,
¿no?
Total.
No hay nadie que os haya criticado, ¿no?
ni nada de eso, ni como le pasa a gente que cuando va a grabar hay productores que dicen, haces esto así, haces esto asado. Cuando hemos grabado con Sampe siempre nos ha dado consejos y buenos y,
sí, es cierto,
y,
sí,
y nosotros le podemos decir pues sí, no.
incluso ahora que mencionas a Sampe, en los dos discos que hemos grabado con él, tanto Cantankerous como Waiting, pues ha tenido ideas, no solo ha tenido arreglos y hemos estado de acuerdo los cuatro componentes de la banda y se han metido en el disco. O sea, son arreglos que se le ha ocurrido en un momento y dices, joder, pues queda guapo, vamos a meterlo. Y se graban y se meten. Y son arreglos de él, pero no hay ninguna presión de lo que nos sale, nos sale. Lo debatimos entre el grupo, esto mola, esto podríamos hacer así. Pues lo típico de todas las bandas.
Sí, sí. Eso es bueno, como lo que comentabas, de que siempre nos piden lo mismo. Y luego, pues hay grupos como Mastodon, ¿no?, que ahora han empezado a hacer los últimos dos o tres discos cosas un poco diferentes y que meten ahora armonías de voz y no sé qué y no sé cuál. Y los fanáticos de toda la vida, esto es una mierda, tal.
Claro.
Esto es una mariconada.
No, pues es música. Lo que pasa es que lo que tú bien dices, las bandas evolucionan. Es que si se quedarían anclados, tú imagínate Black Sabbath tocando, componiendo como en 1970.
Sí, lo que pasa que en el caso de Mastodon también una cosa, las críticas pueden ser más entendibles por el éxito que les ha llegado y que casualmente a medida que les ha llegado ese éxito parece que han ido haciendo cosas más asequibles.
Sí, sí, sí,
por posible. Ahí puedo entender la crítica, por ahí, ahora.
Sí, pero siguen siendo una bandaza.
Siguen siendo una bandaza.
Sí,
ojalá
sí.
Os pasara a vosotros, os dejaríais condicionar. ¿Os imagináis que tenéis cierto y yo que sé, una compañía os pide, oye, tenéis que ir por esta línea que es la que va...
¿Quién sabe? No, a ver, ojalá vendría una compañía y nos podría asesorar pues hay que tirar igual por este camino, tal cual. Nosotros vemos bandas de aquí de la escena vizcaína que les ha pasado eso. Y se nota mucho la diferencia en poco tiempo de sacar sus discos y se nota la diferencia. Pero bueno, ojalá a nosotros nos pasaría, que vendría alguien y
sí,
dijera, oye...
Pero que os deje hacer lo que queráis, ¿eh? Porque si no,
bueno,
igual no te encuentras
sí,
tan a gusto como te imaginas, ¿eh?
Sí, no, si mola hacer lo que tú quieras, está claro. Pero si te guían un poquitín también, pues no se puede dejar a un lado, hay que valorarlo también.
Desde la autoedición no lo estáis llevando mal tampoco, ¿no? A mí,
no,
por ejemplo, me ha llegado el disco, estáis hoy aquí, he visto por ahí algunas entrevistas, he visto que la gente, bueno, hay prensa que se está haciendo eco de vuestro trabajo y al final es algo que os estáis currando básicamente,
sí,
vosotros.
Es trabajo
nuestro. Esto es casi todo do it yourself, ¿no? Como
sí,
se suele decir. Y pues bueno, pico y pala todo el día.
Es así.
Y por cierto, que si con Sampa habéis repetido es porque la experiencia también fue buena, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Una gran persona, un... Vas a grabar, es como estar en casa. Vas a grabar y te abre la puerta Sampe con las pantuflas pisadas, sí, y con el Nescafé en la mano. O sea, estás en casa grabando un disco en casa con una persona maravillosa. O sea,
¿es comparable la grabación de este disco a la del anterior o ha sido diferente?
Yo creo que ha sido muy parecida.
Muy parecida, muy parecida. Sí, muy parecida. Y lo que dices tú, como cuando grabamos con él, fue que dio con la tecla de nuestro sonido para grabar y tal. Por eso hemos repetido con él. Y yo creo que de todos los sitios donde puedes grabar aquí en Vizcaya, es el que mejor puede grabar nuestro tipo de sonido.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar más canciones del disco y seguimos hablando, por supuesto, de él y de este Waiting for So Long y de Chivo. Pero es importante que se siga escuchando la música. Me he quedado con este Wasted Time, que es el... Realmente es el tercer corte, porque hay una intro muy curiosa, sí, que no aparece en los créditos. Y ya voy a aprovechar para preguntaros, esa intro que parece, no sé, pongo el lector y digo, coño, se me está llenando el salón de casa de gente, ¿qué está pasando? ¿No? Empiezo a escuchar voces ahí.
Solo tienes que preguntar a Alfonso, me parece,
¿eh? A ver, ¿qué historia tiene esa intro tan particular?
Pues vamos a ver, la primera canción del disco es Gaging Hunter, ¿no? Sí. Entonces, claro, viene Gaging Hunter... Es un, los cazadores japoneses de...
Sí, bueno, es un término que se suele utilizar en Japón a las chicas que solo quieren salir con occidentales.
Uh-huh. Entonces, pues claro, pues no, queríamos empezar el disco de una manera que se relacionaría con ese título. No sabíamos, y a mí se me ocurrió un día la idea de Gawendi, pues podemos hacer como que hay gente, el típico mercado japonés, hay alboroto, ¿sabes? Pues cosas de esas, y jadeos, pues como jadeos de chicas ya, que hay sexo, que tal, que te metes en un callejón y hay sexo perdido, tal, una mezcla total, y salió esto, pues bueno.
Pues la idea es friki también, la de Gaijin Hunter, que no sabía lo que significaba, pero ¿experiencia propia o qué?
No, es...
Aitor ha estado en Japón, sí, recientemente, sí, pero no
es por eso.
Igual hay que ir más a Japón.
Sí. Pero bueno, es... una traducción literal, como se podría decir, es... hablar sobre un tipo de mujer que no tiene por qué ser esas mujeres en concreto, sin más.
Vale, pues ¿qué tema queréis que pongamos? Y luego seguimos charlando.
Tú mismo, el que tú quieras.
Me he empezado con Wasted Time, pero el que queráis, no sé. Acabamos de hablar justo de Gaijin Hunter, pero bueno, puede llevar una línea. Es también la apertura del disco, ¿no? Que
sí.
Puede llevar una línea un poco similar. Si queréis ponemos otro, venga, elegid vosotros.
Antermensch.
Vale, venga, pues la número 6, además la tenemos sonando de fondo. La ponemos desde el principio. ¿Y qué significa, por cierto? También
Antermensch. Sí. Es, bueno, es infrahombre o algo así en alemán, ¿no? Pero no es, tampoco es literal, porque es lo que llamaban los nazis a las razas inferiores, pero no, tampoco es literal, ¿eh? No somos fascistas ni nada.
No, aunque muchos franceses lo crean en nuestras giras que hemos coincidido tocar en Francia y nos han tachado de... Sí, de racistas. Nos han tachado de racistas, cosa que...
Sí, pero bueno, o sea, fue un incidente que había 20 personas rodeando nuestra furgoneta y mirando el interior como para darnos el palo y tal, y como no queríamos que nos robasen, somos racistas, pero no tengo la culpa de que ellos fuesen del norte de Marruecos, que donde sea, o de Argelia o lo que fuese.
Madre mía, menudas historias que me estoy contando.
Sí, hay buenas historias, podemos contar varios libros.
Pues ir pensando alguna, porque ahora os pregunto sobre ello. Vamos a escuchar este Antermensch.
Thank you.
Bueno, pues lo que hemos escuchado realmente es Another Day, porque me he equivocado por...
Sí, el tema este de la intro. Que
por
no,
el tema de la intro. Y mira que lo tenía presente y digo, no me tengo que olvidar.
Bueno, esta también está de puta madre.
Esta también
madre,
es buena, también sí. Es vuestra, ¿no? Pues sí. Under Mess nos la quedamos para después, para terminar la entrevista. Bueno, está Another Day, que tiene una intro, pues casi parece que va a ser un tema instrumental, porque tiene una intro larga, ¿eh?
Sí,
intro larga
sí.
Y es un tema igual, este, el más, o de los más relajados, ¿no? Quitando
sí.
Luego la vamos a decir,
final.
La outro, el último tema, que es casi una outro,
sí.
Es tema, pero es casi un...
Esa también tiene su historieta, la última.
Pues, ¿qué historieta tiene esa?
Bueno, esa
es donde se esconde el título del disco, además, aunque
sí.
Se llame Cigarettes,
sí.
Pero es ahí donde está escondido el título.
Es, ¿no? Una buena anécdota.
Sí, sí, bueno, esa, de hecho, no, cuando fuimos a grabar ni siquiera asistía a la canción y... Pues bueno, ahí jugando en el estudio con Buzuki, que es una especie de mandolina griega que tenía Sampe, pues está haciendo ahí el tonto, pues ahí salió la canción.
En este disco no ha habido ninguna colaboración especial, que en el anterior sí hubo algún saxo, recuerdo.
Sí, 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 estuvo
Mario Scambaraca.
Mario Serotonina metiendo ahí el saxofón. Y pues bueno, en esta pues no hemos... No nos ha surgido un tema que pensásemos aquí, hoy pega bien esto, no ha surgido, sin más.
Las cosas pueden surgir de forma espontánea,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Los propios temas, teniendo en cuenta que habéis tenido 5 años entre disco y disco, hay mucho trabajo, vamos a decir, están muy retocados, son temas que vienen compuestos desde hace mucho tiempo, o sois más de poneros a componer de cara al disco, es decir... Vamos a sacar un disco y centraros, ¿no?, en lo que es exclusivamente componer. ¿Cómo han surgido?
Sí, bueno, yo creo que menos Diógenes la mayoría son bastante actuales, igual,
sí.
¿No? Que era el más antiguo.
Hay algún tema que sí que tienen ya su tiempo y tal, están compuestos hace tiempo, pero en regla general el disco son canciones... antes de grabarlo, pues del último año hasta la grabación, yo creo. Son composiciones que van saliendo, ideas, que tienes muchas, muchas ideas a lo largo de 5 años, pero claro, también tienes muchos, muchos, muchos conciertos y tienes que preparar los conciertos, no tienes tiempo para sentarte y preparar el disco, tal. Al final, cuando encuentras el tiempo, pues compones temas, los vas puliendo y en cuanto tienes listos unos cuantos temas, a estudio.
Y aunque os encuadréis dentro del Stoner, las propias letras de las canciones inspiran vuestro sonido. Y me refiero, por ejemplo, a que el tema en euskera, que hemos hablado antes, y ahora os pregunto también por el hecho de que os hayáis decidido a grabar un tema en euskera. Pero claro, se llama Egan Egin, ¿no? Que es volar.
Sí.
Si haces una canción donde parece que te vas arrastrando por el suelo, como que no pega mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? También hay que reconocer que aunque estéis dentro de un sonido Stoner, pero lo que esconden las letras acaba influyendo el sonido de la música, aunque igual, bueno, está la música compuesta antes que la letra y es al revés, pero tiene que ser recíproco, ¿no? Tiene que haber una unión.
Sí, aunque yo la verdad es que tampoco le doy mucha importancia.
Las letras, a ver, si te pones a traducir las letras en los libretos, te puedes quedar majara, o sea, son cosas... absurdeces nuestras.
Sí, bueno, igual no tanto.
Hay algunas anécdotas ahí. A ver, pues ahí yo qué sé, en Cantankerous Rock hay una canción que es totalmente una anécdota, Rockets on Fire. Uh-huh. Es una anécdota que nos pasó ahí en Brujas y había que hacer la canción. O sea, es así. Y cuando vemos que hay una anécdota, siempre nos bromeamos, nos miramos. Esto hay que hacer canción, o sea, absurdeces nuestras, nuestros vaciles y nuestras chorradas. O sea, al final no.
No sé, igual, por ejemplo.
¿No son trascendentes?
Para mí no, yo tampoco.
No buscamos tampoco tema social, crítica política, no.
A nosotros particularmente no nos interesa, pero bueno.
Preferimos meternos, por ejemplo, con los pies de hobbit que tengo yo o con las piernas de cera que tiene nuestro bajista, por ejemplo, o con el que el Aitor se mastica los cigarros, pues hacemos canciones de eso y nos reímos.
La de Fideso, por ejemplo, es de la peña que va ahí con el móvil en la cara todo el día, por ahí, como zombies y tal.
Claro, te montas en el metro y la peña no se relaciona, están...
Ya es una crítica.
La peña está zombificada con los móviles, pues es que hay canciones en todos los lados.
Y hablando de que os tracharan así de nazis o de...
Sí.
Lo cierto es que miras hoy en día las redes sociales y yo veo mucho ser supremo, ¿eh?
Sí.
O sea, lo tengo que decir, ¿eh? Igual no son supremacistas, pero yo veo que hay mucho ejemplo para los demás.
Sí.
En las redes sociales, ¿no? Que parece que una cosa es comentar lo que piensas.
Sí.
pero siempre, no sé,
sin bajo una ética.
Es que hoy en día parece que
vale todo, yo lo digo siempre, hoy en día vale todo.
Yo ya me considero que moralmente soy inferior al resto, porque todos los demás, si eres vegano, eres superior.
Sí.
Si te consideras ecologista, tienes que ser el más ecologista del mundo.
Sí. Y si comes carne, ¡buah, eres pues, malo!
Pues llega ya un momento en el que dices, vale, me parece una opción muy respetable, te la aplaudo. Y además, sí, eso, estoy totalmente eso de acuerdo. Igual yo no he tenido el valor de hacerlo, pero de ahí a que, ¿no? Pues ahora que me has dicho lo del móvil, pues me parece exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Que la gente anda ahí con las redes sociales y todo el mundo es, no sé, un ejemplo para los demás.
Sí.
Parte, ¿no? Mira las redes sociales y yo me deprimo, ¿eh? Yo sé, el
sí, pero nosotros al final que te deprime, nosotros sacamos una lectura positiva, nosotros nos reímos de todo esto, o sea, sí. Al final somos cuatro tíos que vamos ahí, somos faltones. Somos gordos y faltones, o sea, es que...
Tú eres ex-gordo.
Yo soy ex-gordo, pero bueno, nos reímos primero de nosotros mismos. O sea, en nuestro grupo nos hacemos canciones a nosotros mismos. O sea, no hay nadie en el mundo que se haga canciones para criticarse a uno mismo.
Y no os ofendéis a vosotros mismos.
Nosotros, no, a ver, pues si estamos gordos y somos faltones, pues nos gusta faltar entre nosotros y nos reímos de esas cosas. La gente que nos falte.
Sí, a ver el viaje de ayer de Burgos aquí.
Claro.
Madre mía, parecía eso.
Dos risas. Pues claro, pues acabas el concierto y te vas a un McDonald's porque los gordos tienen hambre y se comen cuatro hamburguesas y ya está. Pues podemos hacer una canción también, tranquilamente.
Sois el grupo de las anécdotas, porque me has contado también lo de la anécdota en Brujas para el anterior.
Todo,
disco.
todo. Sí. Están llenas.
Nos ha pasado cosas
nos
curiosas.
Pasan cosas guapas.
No sé, contadme alguna, porque es que ya me dejáis con... Vais a tener que escribir un libro. El próximo disco que sea disco-libro.
Bueno, hay una aquí. Aquí en Baracaldo pasó una curiosa cuando nos quisieron pagar con Speed un concierto también.
Joder, y en Eibar también.
Sí.
Nos gusta el postre.
En Eibar un concierto, el tío nos pagaba... Nos daba dinero, nos pagaba la cena y luego nos dijo que a ver si queríamos postre. Sacó una bola de Speed también. O sea, es muy curioso.
Sí, ahí, que todas.
Irá con el estilo de música que hacéis.
¿Es?
Irá con el estilo de música, sí, digo, ¿no?
Sí,
es un tanto, bueno, como tienes cierta parte lisérgica, ¿no?
Sí, eso es.
Igual hay que fumarse algo para escucharos, ¿no? Pero yo considero que no, ¿no?
No, que
mira,
va.
Yo, de hecho, yo. Vamos. No, yo no consumo nada hace muchísimos años. Es más, llevo 20 años sin fumarme un canuto y vamos, no, yo la música la disfruto así, al natural.
Y sois una banda que yo entiendo que, vamos a ver, una cosa es que seáis asequibles. Yo no diría tanto que seáis asequibles, pero comprensibles, sí, ¿no? Yo creo que quien haya escuchado música en general, aunque tengáis esa parte, ya digo, a veces un tanto ambiental, atmosférica, sí, que la dejáis de forma... Vamos a decir que no es lo que está presente en todo momento, pero sí que está latente, ¿no? Siempre
sí,
esa parte atmosférica. Pero no considero que seáis un grupo que requiera necesariamente de escuchar mil veces de... No sé, creo que yo a la primera por lo menos creo que se os pilla.
Sí.
Vamos, no sé cómo lo veis.
Sí, vosotros, eso, yo, a ver, sí.
Porque yo hay grupos que, claro, se te van a la psicodelia directamente.
Sí, no, hay grupos que es tan psicodílico que no te entra la primera escucha. Yo creo que Chivo es una banda que pones el disco... Y meneas la cabeza ya del tirón, o sea, no entra rápido, entra fácil, si te gusta el estilo, pues todavía más.
Claro,
o sea,
nosotros somos directos, no somos, ninguno somos unos
no somos
virtuosos
ni técnicos ni nada,
técnicos, es todo contundencia.
Nosotros es esto, Chivo es esto. Es un sopapazo en toda la... Un sordavirón, como se dice. Un sordavirón en toda la cara. Un Paz Spencer, también se puede decir. Y esto es lo que hay. Es un tren que viene por la vía y te va a descarrilar y te va a atrapar, o sea...
Sí, está muy basado todo en los riffs de guitarra, por
el poder,
ejemplo. Sí. Eso es el...
La sección rítmica es brutal.
Eso es, los riffs son fundamentales. Y una cosa muy importante, y es que va todo muy empastado con la propia voz.
Sí.
Es decir, que todo se consigue congeniar para que suene así de...
Suena
de
bloque,
grueso, ¿no? Eso es que suena a bloque, ¿no?
Sí.
Eso es algo que yo no sé si se vamos a decir, se ensaya o también hay una química previa, ¿no? Porque, claro, no cualquier componente... Por ejemplo, yo veo que puede haber... Habéis dicho, no somos virtuosos. Pero, sin embargo, yo veo que una banda como Chivo, cualquier miembro igual no encaja igual.
Eso es lo que te quería decir antes, al principio de la entrevista. Hablabas de los cambios de formación, tal cual. Pero también hay que escoger... No escoger... Hay que coincidir las cuatro personas que somos Chivo, que haya esa química a la hora de, ya no a la hora de componer ni ser una banda, a la hora de nuestra relación diaria y como personas, tenemos que congeniar y nosotros congeniamos mogollón. Uh-huh. precisamente por cosas como esta, que nos reímos de nosotros, tal, somos bromistas, aunque la gente diga que somos ariscos y tal, pero somos gente normal y corriente, somos muy asequibles, gente normal, o sea, gente normal. Y a lo que veníamos diciendo, o sea, no, esa química está ahí, pero también tenemos el punto que buscamos un poquitín darle una vuelta más a, pues Aitor se encarga básicamente de hacer las letras y las melodías de voz y todo eso, y pues le da sus vueltas para que encaje. De hecho, igual viene un ensayo y Aitor, mira, tenemos esto, hemos sacado casi una canción entera, ¿qué te parece? La hemos grabado tal, no sé qué. Se lo cuadra en su cabeza, vamos a cambiar esto, esto, esto y esto así, vamos a estructurar así, así. Y se ha cambiado la canción en un minuto. Uh-huh. Y esa mejor, uh-huh. ¿Sabes? O sea, dices, hostia, es verdad, uh-huh. Queda guapo así, queda... No, no, eso, no, y pasa.
Y nunca le habéis quitado la razón.
No, porque queda guapo, o sea, es que... Y al revés también, o sea...
Sí,
esto va, no vamos a hacer esto, vamos... No sé...
También al revés, y bueno, y algunos temas también son míos los riffs principales. Yo soy muy malo.
¿Eres el cantante, pero...?
Sí, yo soy muy malo con la guitarra, ¿eh? Pero me saco los riffs y se los enseño a ellos para que los toquen bien y luego ellos los mejoran.
Hay cabida para todas. Y es que esto no es... ¡Hala, yo compongo y tú no! No, a ver, aquí hay ideas del baterista, se le ocurre un riff. ¡Tengo esto! ¡Joder, mola, tío! ¡Fum!
Pues esto con esto iría de puta madre.
Y así, que... así va, y va todo en cadena y van saliendo cosas.
Luego el tema, una cosa es curiosa, porque vosotros siempre estáis hablando, ¿no?, de que realmente os lo pasáis muy bien, de que sois realmente muy cachondos, ¿no?
Pero sí, es
que,
sin embargo, mogollón.
Luego el grupo suena muy serio, y se os ve en directo y se os ve también con mala hostia, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, bueno, encima últimamente tenemos el San Benito de que no tenemos actitud o que no nos movemos, no sé qué.
Nos tachan de nuestra actitud, es que no sé.
Pero bueno, yo no... Bueno, yo considero que...
No nos volvemos locos tampoco,
que prefiero, ¿eh? Prefiero cantar bien que a cantar mal y dar volteretas, ¿sabes? No tengo yo aquí el cardio,
claro,
yo para...
Es que no somos Bruce Dickinson, que corre el escenario cantando en una octava de, no sabes, no.
Con este estilo tampoco me lo imagino, ¿eh?, a Bruce Dickinson corriendo.
La historia del Mayas gana mucho, ¿eh?, en Mayas apretaditas.
Al final lo importante es que seáis como queréis ser vosotros.
Sí, eso es.
Estáis cómodos y ya está.
Sí.
Aunque yo mismo, ¿eh?, que a veces hablas de los grupos y puedes decir muchas cosas,
sí,
pero
sí,
digo,
sí,
tampoco
sí,
me tengáis mucho en cuenta porque digo lo que me ha parecido.
Sí, eso es.
Soy partidario de que todo el mundo haga evidentemente lo que
quiera. Además, es más, nosotros encajamos tanto las críticas buenas como las malas. Pues a toda la gente no les podemos gustar, eso es lógico.
Sí,
o sea,
no, normal.
Si no te gusta, está de puta madre,
no
que no te guste.
Ser, porque ser mala, porque mira, yo voy a ver más Impunkies en el Askena, me parecieron más aburridos que otra cosa y los critiqué y los seguidores me decían, no, es que ellos son así. Así que vosotros tenéis que decir lo mismo.
No, es que ya lo decimos, nosotros somos así. Eso es lo que hay. Esto es chivo.
Bueno, el tema en euskera, ¿no? Egan Egin, que es una... No sé si algo puntual, experimental. Si habéis querido probar algo,
no,
igual ha salido solo.
Ha salido, eso ha salido también.
Salió así eso.
Salió el tema, pues a mí me recordó mucho a Kuraya el tema cuando me lo enseñaron. Ese es uno de los que se lo desmonté también.
Sí,
un
sí,
poquito.
Pero total. O sea, la canción estaba montada, Aitor, tenemos esta canción. Y llegó un día Aitor y dice, no, esto vamos a hacer así, así. La estructuró como está actualmente. Pff,
sí,
y la verdad es que gana. Gana, gana muchísimo, no tiene nada que ver.
Y me recordó mucho a Kuraya, digo, pues esto... Euskera,
sí, euskera, no, además lo hablamos, joder, pues molaría grabar nuestro primer tema en euskera, tal, que no lo hemos hecho nunca. Es más, no pensamos ni en grabar en castellano, o sea, directamente en euskera. Uh-huh. O sea, y la verdad que es una, ha sido una experiencia... Que,
de hecho, con la peña que cuando tocamos por ahí, ¿no?, y nos encontramos con gente que no le gusta mucho el stoner, tenéis que hacer más como la de euskera.
Y fuera de Euskal Herria nos les mola, uh-huh, la canción en euskera, no sé por qué. Tenemos un colega de Santander, Bertín, que está flipado con el tema, le gusta muchísimo.
A veces hacen cosas de estas de forma puntual, un poco, pues eso, que sale, vamos a decir, como una especie de pequeña rareza, y luego resulta que se abren puertas que uno no espera. Por ejemplo, estáis, al final no dejáis de estar en Euskal Herria,
sí,
¿no? Y siempre hay algunas emisoras que apoyan la música de aquí, pero es que apoyan la música de aquí normalmente cuando se hace en euskera.
En euskera, eso es.
Y también hay veces que igual, yo que sé, os podéis encontrar con alguna sorpresa en ese aspecto, de decir, se me han abierto puertas que hasta ahora,
oye,
había tenido cerradas. No sé si os ha pasado o no, ¿eh?
De momento no, pero bueno, si se abren puertas, bienvenidas sean. Nosotros somos una banda que cantamos en inglés. Esto es así, ha salido puntual una canción en euskera, Ganegin, pues si se abren puertas de Euskal Herria, pues las aceptaremos con mucho gusto.
Eso no significa, perdona, eso no significa que el próximo disco sea mixto, ¿no? Y que ya os dé por hacer 50-50, ¿no?
Pues se ha hablado alguna vez. A mí digo, cago en día. Había una banda hace unos años, Sexy Sexers, uh-huh, que mezclaban el inglés y el euskera. Sí. Y la verdad que quedaba de cojones. Sí, o sea, quedaba muy bien. Porque cantaban la mitad de cada canción en inglés, la mitad en euskera y luego lo intercalaban y quedaba curioso, quedaba muy chulo. Uh-huh. Y sí que alguna vez le hemos dado una vuelta, tampoco, no es una idea principal, eso es lo que te digo, somos una banda que cantamos en inglés y seguramente cantaremos en inglés siempre.
Uh-huh. Bueno, lo que es vuestras portadas siempre a mí me evocan mucho a años 70.
Sí.
Que la anterior incluso más todavía, ¿no?
Sí.
Que,
sí,
que esta, ¿no? Pero esta también tiene ese deje, ¿no? Explicándoslo un poco, ¿qué simbolismo tiene todo esto que encontramos aquí?
Pues
¿no?
Bueno, como el tema del disco es Waiting for So Long, pues el paso del tiempo a través de las fases lunares y tal, y con una diosa que se encuentra a un chivo muerto en el desierto y tal. Que...
¿Es una diosa o es Malú?
Pues mira, tiene parecido.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, no, no, hay mucha peña que nos dice es Malú.
Sí, bueno, tampoco...
Es coña.
Tampoco es algo... No tenemos así una idea para las portadas. De hecho, la anterior ni siquiera le dijimos nada al que la hizo. Hizo eso y dijimos, de puta madre.
Sí, nos gustó, nos la diseñó, nos gustó. Dijo, está de cojones, pues venga, pa'lante. Y ya está
aquí parecido. Sí, salvo al principio, que no nos gustaron un poco las ideas que nos mandaba y tal. Pero ya le dijimos un poco unas directrices y tal. Y también a la primera ya... No se vino con esto y nos encantó.
Sí, pero sí son setenteras, sí.
Sí, sí, es un poco, yo creo que es donde está la base de vuestra música. Este disco deja más traslucir ese...
Esas
en algún
influencias.
Momento ese, también ese grunge.
Sí.
Pero claro, los 90 y los 70 siempre son... Yo creo que pusieron los 80 en medio y luego, sin embargo, los 90
los
80
molan mucho, también,
sí,
¿eh?
También, pero no se tocan tanto. Es curioso,
no.
A veces la influencia que encuentras en las bandas de los 90...
Sí, más de los 90 y los 70.
Que encuentras más influencias de los 70 tremendas, ¿no?
Sí.
Y en vuestro caso, no sé si igual me decís ahora que sois muy ochenteros también, pero yo creo que sobre todo, si a mí me decís dónde está la raíz de vuestra música, años 70 básicamente, ¿no?
Sí,
yo
70
creo,
básicamente, ¿no? Yo particularmente, y creo que Aitor también, somos muy noventeros, nos ha tocado vivir la adolescencia en los 90 y pues lógicamente es la música que nos gusta, pero sí, se basa principalmente en 70s, o sea, Black Sabbath y toda esta tropa.
Bueno, y la repercusión de este disco, ¿cómo la valoráis hasta ahora? Os pregunté por los primeros, por los dos primeros, y ahora queda a ver este que ya se ha editado hace algún tiempo. Yo, como siempre, pues tardo lo mío, ¿no?, en hacer las entrevistas, porque es que hay tanta cantidad de música.
Hay curro, hay curro.
Me cuesta primero escuchar el disco, luego me cuesta hacer la crítica, y luego ya, claro, me cuesta hacer el hueco para una entrevista.
Sin problema.
Pero bueno, ha salido hace algunos meses. Y
en marzo.
Y hoy en día, un trabajo que lleva unos meses en la calle es completamente nuevo, porque no se puede editar un disco por año, ¿no? Si fuera otros tiempos, igual os decía que estabais ya preparando el siguiente disco.
Sí, no,
pero evidentemente, yo creo que hoy en día eso ni se pasa por la cabeza, ¿no? Esperemos que aún así no haya 5 años de plazo.
No, está hablado. No queremos dejar pasar otros 5 años, pero bueno, haremos un disco próximamente, sí.
¿Y la acogida de este, Waiting for So Long, cómo la valoráis?
De momento va bien.
Sí, yo creo que también está recibiendo...
Muy buenas críticas, tanto a nivel estatal y europeo también.
Sí.
O sea,
no nos podemos quejar, la verdad.
Y hemos presentado el disco en varios, aquí en Euskal Herria, en varios sitios, ha tenido buena acogida. Fuera ahora estamos saliendo un poco más con este disco, no más que con los otros discos, pero nos hemos centrado un poco más en Euskadi, uh-huh, con este disco. Y ahora, pues sí, ahora tenemos varias fechas ya confirmadas: Salamanca, León, Madrid, Mallorca, tal y cual. Y... Uh-huh. Y lo que te decíamos, preparando un poquitín también una mini gira europea.
Bueno, pues a mí no me cabe duda que Chivo, sois una gran banda de stoner, una banda que recomendamos desde aquí, desde la Mirada Negra, para que la escuche todo el mundo, pero bueno, si alguien va más encaminado hacia estos sonidos, pues que no deje de conoceros, porque sois más que recomendables, ¿no? dentro de este estilo. Y por mi parte creo que poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, podéis hacerlo ahora. Que no sean todas las anécdotas de vuestra carrera, porque igual estamos hasta...
Nos pasarán más. En el próximo disco seguramente, pues si nos invitas a estar aquí contigo y charlar otro ratito...
Alguna nueva te contaremos.
Te contaremos un par de ellas o tres también, de nuestra gira, de nuestras salidas por ahí a nivel estatal, te lo contaremos todo.
Yo os digo que estéis invitados ya. porque no me cabe duda que además me gusta, me gustará, mínimo me gustará el próximo disco, no sé si superará Cantankerous Rock como mi obra hasta el momento, pero bueno, que la verdad que los tres discos de Chivo a mí me parecen muy muy recomendables, ¿eh? Así que invitados estáis ya.
Es que ricasco.
Si no me he dejado nada más fuera, pues ponemos Antermens y os dejamos la puerta abierta para la siguiente y por supuesto os deseamos lo mejor y a ver si os una cosa que tengo pendientes, pero es en directo con este disco. No sé si tenéis algo así a la vista.
Es que como no es seguro, no lo vamos a comentar. Vale. Te lo decimos en privado.
En privado, y así.
Luego yo lo digo por aquí.
Bien, sin problema.
Aquí, hasta que no se confirma eso las es. Cosas, uno no dice nada. Venga, vamos a pinchar ese Entermens, que antes, ya digo, por el tema de la numeración de los temas, pues bueno, se me había pasado, pero ahora sí está sonando este tema que me habéis pedido antes. Y nada, hasta la próxima, ¿vale?
Es que ricas, Antonio.
Gracias.
este mundo. Respiro aire envenenado y corrompido. Perdí la fe, lo niego todo. Soy de esa raza que se mata y roba sin necesitarlo. Cultiva el miedo y el engaño en un planeta. Llegó la hora de soportar las consecuencias de lo hecho. Aguántate, llegó el momento de repartir entre la gente hostias, sueños o bombones. De odiarnos para entretenernos. Antes que hablemos de lo nuestro. Nada, nada que hacer. Nada, nada se aprende. Nada, nada que hacer. Solo sentir vergüenza.
Entre que se expolian los servicios esenciales, la corrupción gamba su facha. Se confirma la pena de 3 años y medio de cárcel para un rapero. Todos somos culpables mientras no demostremos lo contrario.
Ya son años y trayectoria por parte de la banda que escucháis, Sonotones, facturando buen rock con cierto tinte de metal en esa potente base rítmica, textos y mensajes verdaderamente muy trabajados, personalidad a tope la que tiene la banda y además un ritmo de edición de discos francamente bastante bueno, porque no hace demasiado que presentaban No hay futuro y ya tenemos como novedad íntegramente este El juego terminó. Esto es lo nuevo de Sonotones, un trabajo que suena fantásticamente, grabado en los Sandman Studios por Carlos Santos y mezclado y masterizado en Friedman Studios en Suecia por Fredrik Nostrom. Así suena una banda que, ya digo, tiene ese matiz de rock, pero que ya casi queda prácticamente exclusivamente a nivel vocal, porque luego si escuchamos la base rítmica, la verdad que es una potencia muy metalera, cada vez más metalera, lo que transmite la banda. Y nos vamos a despedir. Gracias por la escucha una semana más. No nos queda prácticamente nada más que deciros adiós, aunque os voy a dejar con una novedad de una banda que todavía, pues su último disco no había sonado. Es reciente también, hablamos de Red, el nuevo trabajo de estos veteranos de Buzos, practicantes de un rock, en este caso casi con cierto sello escandinavo garaje. En el caso de este disco es hacia ahí, hacia los derroteros donde se han encaminado. Así que directamente con ellos os dejamos. Red, lo nuevo de Buzos, para terminar en el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Ya sabes, sábados de 11 a 1 del mediodía también estamos aquí. Y síguenos siempre en lamiradanegra.es, donde vamos subiendo diferentes contenidos que esperemos sean de tu interés. Incluidos, por supuesto, estos programas de radio. Hasta la próxima, agur. You, and I wasn't the case. Just
Look at my-